Vamos a dialogar con el capitán Jorge Alfredo Frías. Justamente recién escuchábamos en la pauta publicitaria hablando del comanejo de las pesquerías y del CESMAR, ¿no? La semana pasada, convocados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, tuvo lugar una audiencia de modo virtual en la que las partes, la comisión negociadora, se reunieron en el marco del planteo en cuanto a reformular el convenio colectivo de trabajo 638, ¿no? El que rige las relaciones laborales de capitanes y oficiales de puente de la flota fresquera de altura. Así que seguramente Jorge nos va a dar más detalles de este encuentro. Buen día, Jorge. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien. Bueno, o sea, como en algún momento lo fuimos charlando después de lo que fue la paritaria, ¿no? A comienzos de este año, ustedes desde la Asociación de Capitanes dijeron, bueno, no solo nuestra idea está centrada en la actualización de los salarios, sino que también queremos ver cómo podemos modificar el convenio colectivo con la flota fresquera. ¿Se ha avanzado al respecto, Jorge?
Sí, claramente, porque hemos tenido la primera audiencia, que ha sido una audiencia virtual, con la participación del Ministerio de Trabajo, tal como lo habíamos pactado en la coyuntura que tuvimos antes del inicio de la temporada de langostino. A raíz de esa demora tuvo en la flota fresquera, nosotros entendimos que era oportuno, a raíz de las propias manifestaciones de nuestros afiliados, avanzar sobre el convenio 638/11 y no solamente quedarnos en la coyuntura de discutir el valor por el cual se iba a trabajar en esta temporada. Normalmente se opera sobre el valor del cajón de la producción a la que se va a buscar, por caso merluza, por caso langostino, que obviamente son valores que terminan por arriba de lo convenido en nuestro convenio colectivo de trabajo 638 de 2011, como lo referiste. Y entonces avanzamos, vamos con la segunda parte, como decimos, que sería cerrar el convenio colectivo para regularizar definitivamente la actividad, que esto es lo que le falta. Entendemos también...
O sea, la idea sería que, actualizar, ayornar ese valor para las distintas especies.
No, la idea es blanquear el salario que algunas de las empresas liquidan a los trabajadores y no lo reflejan en el recibo de sueldo, otras lo hacen a su manera, no están todos con el mismo criterio, pero esto de la paga en negro, Fernanda, es un problema endémico en nuestra sociedad, en todos los ámbitos nos pasa, en la vida cotidiana, en cualquier lugar que uno hace algún tipo de pago, a veces está haciendo la incomodidad de tener que pedir un ticket. Esto pasa, es un problema general, pero es un problema particular en el sector pesquero, donde yo a esta altura no lo juzgo, simplemente lo fundo sobre que es una actividad que todavía sigue siendo joven y se va desarrollando, y cada cuestión de progreso y de mejorar la industria para el bien de todos lleva su tiempo. Y entonces cuando nosotros fuimos en el primer convenio colectivo de trabajo, que fue este, en el sector fresquero, la Asociación de Capitanes no contaba con ningún convenio después de 20 años de haber nacido como Asociación de Trabajadores, sino vamos al primero para dar ese primer paso, como lo llamamos en aquel momento, que era empezar a ordenar la actividad, y no teníamos como objetivo confrontar y una lucha férrea que podría llevar a un paro de muchos días y demás, por alcanzar a reflejar absolutamente todo en el salario, sin dejar de lado una cuestión a la cual algunos empresarios apelan con mucha picardía, que es esta cuestión del impuesto a las ganancias, confrontar una liquidación transparente, absoluta, de lo que es el producido por el trabajo, el recibo de sueldo, se debe contraponer a lo que afecta al impuesto a las ganancias, pero trabajar para evadir este impuesto solo beneficia al empresario, y ellos, a algunos, por siempre, por supuesto estoy hablando, no quiero reproches de algunos sectores que afortunadamente hace años han entendido que se debe hacer lo correcto. Se debe hacer lo correcto porque no puede sustentarse un negocio tan productivo en la evasión fiscal. Si lo debemos sustentar en eso, la verdad es que el negocio no debe ser tal. Entonces, es cierto que al blanquear absolutamente el sueldo habrá un impacto sobre ganancias. Pero lo que no es cierto es que sea un beneficio para el trabajador, porque el único que se beneficia es el empresario que apela a esta artimaña, porque es quien tiene la reducción impositiva más importante. Por lo contrario, el trabajador, por eso precisamente entre el 60 y el 70% de nuestros compañeros que trabajan en otras flotas, en otra actividad, en otros puertos, pero también en esta, y tienen todo su salario en blanco, no notan verse afectados porque tienen otros beneficios. Tienen los beneficios propios, como son los que reflejan al momento de jubilarse, el hecho de contar con un convenio colectivo de trabajo que realmente defienda la cuestión económica del trabajo. Nosotros a lo largo del año tenemos desvinculaciones en otras empresas, en otras actividades, y con una simple conversación se llega a un acuerdo y hablamos de números importantes, y esto porque está todo reflejado en un convenio de trabajo y en el recibo de sueldo.
O sea, entonces, que hay consenso dentro de, digamos, de lo que son los afiliados de la asociación, en que, bueno, van por el blanqueo de sus sueldos, o sea, por la registración del total de lo que perciben, y que evidentemente deberán afrontar en consecuencia el pago de los impuestos, ¿no?, correspondientes a las sumas percibidas, ¿no?, obtenidas y cobradas.
Porque entienden finalmente que aquel porcentaje de compañeros que hace años trabajan absolutamente en blanco, con volúmenes importantes de sueldo, con pagos importantes de ganancias, tiene una compensación por el otro lado, entre su, como te decía, la jubilación, el tema de la obra social, que es fundamental. Nosotros utilizamos una suerte de cuenta corriente para con los afiliados, con lo cual todo lo que se recauda siempre se le está devolviendo de alguna u otra manera al compañero. Entonces esto también es un beneficio, porque hoy, si hablamos de obra social, por ejemplo, la obra social más reconocida del mercado no cubre determinadas cosas que esta obra social sí le cubre al capitán de pesca, porque no solo damos la cobertura obligatoria, sino que también revisamos sus aportes y en función de ellos mejoramos cualquier tipo de necesidad que tenga de alguna prestación de salud, por ejemplo, o cualquier otra cuestión que la charlamos con el compañero y que pasa por determinada situación y se le puede dar una mano. Para eso estamos, pero esto es una ida y vuelta. Si no, nosotros no nos financiamos, no podemos dar esa mano. Algunos compañeros confundidos apelan incluso a renunciar al sindicato y buscarse una obra social, y después cuando se jubilan nos vienen a plantear si los podemos reincorporar en la obra social nuestra. Bueno, hay que entender que los tiempos laborales, mientras se hace una elección de este tipo, lo que se hace es desfinanciar su propia obra social, y después es inviable que podamos recibirlo cuando, mientras todos sus compañeros estaban financiando la obra social para tener su uso en los tiempos de descanso, justamente cuando más se usa por el avance de la edad, no es justo recibirlo. Entonces, todas estas cosas se generan a través de, bueno, artimañas de algunos empresarios que conducen a esto de no reflejar lo que se gana en el recibo.
Bueno, Jorge, se reunieron con Rivera, se reunieron con Luchetti, con García Luchetti. Bueno, ¿en qué punto están esas negociaciones?
Lo concreto, Fernanda, quería redondearte, es que afortunadamente el doctor Rivera y el doctor Luchetti, hoy, en función de quienes representan, tienen una mirada buena hacia encaminados en este sentido. La reunión que tuvimos fue formal, es obligatoria en el Ministerio de Trabajo, donde las partes deben presentar los paritarios y los requisitos formales para iniciar. Quedamos en reuniones privadas, el día 16 de agosto volveríamos a reunirnos formalmente con el Ministerio de Trabajo. Esperamos que, habiendo logrado el objetivo, que se va a basar básicamente en revisar el sueldo básico, el sueldo garantizado, el valor del franco, el reconocimiento económico a la función del segundo capitán, que es algo que siempre está en discusión, los días de trabajo en puerto, también, bueno, otras cuestiones que están incluidas en el convenio colectivo, pero fundamentalmente lo más importante es el valor de las especies y el porcentaje de participación que va a tener cada capitán o oficial al momento de hacer la liquidación según lo producido.
Ahí estaría el kit
determinante, ¿no?
Claro.
Sí, obviamente, como te decía, el valor que tiene hoy las especies no es real, es un valor que se utilizó en determinado momento, hace muchos años, que ha quedado desfasado de la realidad de lo que es la industria pesquera, y sobre estas cuestiones hay que trabajar. Nosotros no queremos generar ninguna situación de conflicto, y esto, lo bueno, quería resaltarlo al mencionarte a los doctores, que tienen esta buena predisposición, que estamos entendiendo que para salir adelante esto y buscar también una suerte de equilibrio y de lealtad empresaria también, porque siempre fue una lucha, se lo comentaba el doctor Rivera, que cada vez que nosotros planteábamos, él nos ponía como una suerte de consideración que mientras nosotros le exigíamos al sector representado por él, había otros sectores que no se acercaban a los mismos porcentajes y esto era una lealtad empresaria y claro que lo es. Bueno, este entendimiento puede dar por tierra con eso también, lamentando, y permitirme decirlo, si no sé si queda algo pendiente, pero como cerrar ideas, digo, nosotros vamos a hacer un trabajo profundo con algunas empresas que lamentablemente han ido en camino inverso, no solo han sostenido aquello que hemos podido ordenar, sino que han ido por mayor negreo. Y
¿qué significa, Jorge, un trabajo más profundo?
Vamos a realizar las inspecciones, que normalmente las hacemos, pero las vamos a hacer con mayor minuciosidad, y elevaremos las denuncias a los ámbitos que correspondan, pesca, AFIP, e iniciaremos las acciones jurídicas y económicas que correspondan.
¿Con qué frecuencia se realizan estas visitas?
Y nosotros tenemos un equipo de inspectores que anualmente recorren todas las empresas del país y ellos programan, el departamento de fiscalización prepara un circuito que ellos lo elaboran en función de las actividades de cada flota y el lugar de donde se encuentra la mayoría de las empresas. Entonces se arman un circuito y a lo largo del año lo van recorriendo.
Ajá.
No hemos tenido mayores inconvenientes. Pero,
no, pero tampoco tiene mucha difusión este punto.
Es porque es un trabajo interno, no tiene por qué tenerla, es un trabajo interno donde nosotros creamos un departamento de fiscalización en función de justamente cuidar los aportes de los compañeros. Porque, a ver, esto me abre un paréntesis y me permite explicar. Cuando el trabajador genera una producción y un salario consecuente, no es que el aporte llegue de manera inmediata, pueden tardar hasta 6 meses en que las empresas no realicen los aportes. Incluso algunos apelan a artimañas que lo permiten fiscales, ilegales absolutamente, de que la AFIP permite que hagan ciertas declaraciones y no significa que eso los obligue a hacer el depósito efectivo del dinero. Los esquemas están todos armados, por eso hay que controlar. Nosotros tenemos la obligación de controlar, no nos podemos quedarle de brazos cruzados y simplemente esperar que nos vengan a pagar. Pero bueno, el sistema está armado de esta manera, nosotros nos integramos a ese sistema, las empresas no se molestan por esto, por supuesto, cada uno hace su tarea. No hemos tenido conflictividad con los inspectores, que hayan sido maltratados ni nada. El recurso humano que va a hacer su trabajo, levantan la información, se la procesa y de ahí se la corteja con los sistemas informáticos que nosotros tenemos, más los de la AFIP, y se llega a determinar quién nos está pagando y a quién tenemos que ir a cobrarle. Es un trabajo interesante, vos fíjate que lo que estoy contando, ¿no? Que tengamos que recurrir a eso para que los empresarios, algunos, insisto, no nos dejen de hacer llegar los aportes que le descuentan a los trabajadores, no son aportes que hacen los empresarios, ¿eh? No todos los aportes los hacen los empresarios. Ay, principalmente la cuota sindical es un aporte que se le retiene al trabajador y también tenemos que esperar 3, 4, 5 meses para cobrarla. Y el empleador ya se la retuvo.
Bueno, o sea, el empleador actúa como agente de retención.
Claro, así actúa, esa es la manera. Pero después apela a los vericuetos fiscales y, como te digo, haciendo una declaración no necesariamente implica que haya hecho la transferencia de dinero. Y bueno, esto por supuesto complica la gestión de cualquier administración.
No, lógico, esto, porque además es una retención indebida. Sí, es de la forma...
Absolutamente.
Que...
Por eso lo que hacía referencia a las denuncias. Hay empresas que este año han, con el cuento, hay que decirlo así, con el cuento de cómo está el país, contrario a ayudar al país, además, le han manifestado a los compañeros que le iban a liquidar el salario con mayor porcentual no registrado. Bueno, son barbaridades que ocurren, se denunciarán individualmente. Esto... Si nos preguntamos por qué ocurre justamente, son varios factores. Uno de los factores es las diferencias que existen entre dirigentes sindicales, factor determinante, porque si lográramos que todos los gremios dirigentes, en realidad, porque los que se separan son los dirigentes, no los trabajadores, estuviéramos todos encolumnados, por lo menos para determinados criterios como este, no habría especulación posible de parte de algunos empresarios donde porque un gremio actúa de una manera, otro actúa de la otra, va acomodando con quién arreglar de una manera y con quién arreglar, y cómo arreglar con el otro, y así es el juego que se va llevando. Y por supuesto la FIP, que tiene capacidad de ir a reclamarle a un kiosco del barrio, a inspeccionarlo, lo vemos cuando andan los recursos humanos en distintos ámbitos, y no pueden ir a pescar en una pecera, como sería...
tomando el término más, sí, más adecuado, claro, ¿no? Pero bueno, como decías vos, Jorge, ¿no? Escuchándote al comienzo, ¿no? De la entrevista, es que realmente la Argentina funciona en un gran porcentaje en negro. Ese es el tema. Y las causas son múltiples, ¿no? Porque escapan ya a una situación particular, a la de una actividad en concreto o en el caso de ustedes. O sea, el argentino medio, Doña Rosa, Don Juan, aquellos que van al supermercado y realizan una vida cotidiana y ordinaria. Tratar de escapar a la voracidad del Estado año tras año y década tras década ha hecho componer este escenario realmente, o sea, de marginalidad, ¿no? Desde el punto de vista impositivo.
Yo diría que no debemos engañarnos tampoco. Esto es una cuestión cultural claramente endémica, absoluta, en todos los órdenes de la sociedad, pero el responsable es uno, que es quienes nos gobiernan a través de los años, no hay otro, porque son probablemente quienes, son ellos quienes generan estos escenarios, porque también les conviene a ellos, sino a todos los demás que vienen pasando en la Argentina desde... Me voy a parar en 1983 para no ir mucho más atrás, pero desde la regreso de la
más atrás éramos chicos, Jorge.
Claro, tal cual. Desde el regreso de la democracia, las políticas de gobierno se han llevado siempre a estos escenarios donde todo sea gris, acá no hay un ordenamiento absoluto, y entonces uno... de aquellas campañas que nos hacían sentir culpables y nosotros no pedíamos un ticket. Recordemos eso, éramos nosotros los culpables y no salíamos con el ticket del comercio.
Sí, y sí, hoy, Domingo Cavallo. Domingo Cavallo que decía, reclame la monedita claro, y pida su ticket, ¿no? O sea, sí, eso lo recordamos. Hablando un poco del tema recursos, justamente en estas últimas semanas ustedes tuvieron la posibilidad de aplicar lo mismo, ¿no? De lo que recaudan o devolverle, como vos dijiste en algún momento, devolverle al afiliado lo que el afiliado incorpora al gremio, que fue finalmente formalizar ese contrato de compraventa del inmueble en Playa Unión.
Ah, sí, la última, estaba tratando de seguir el hilo a dónde iba. Sí, nosotros tuvimos la voluntad siempre de fortalecer a la institución con estructura, era un objetivo primario, lo fuimos haciendo parcialmente, y el último sector por ahora que nos estaba faltando estar con estructura y cerca de los afiliados y su familia era Playa Unión. Si bien estábamos en Rawson hace muchos años, que no es lejos, pero bueno, es diferente, uno trata de estar lo más cerca posible de la actividad, y estaríamos dejando una propiedad que compramos en Rawson para hacer un salón de usos múltiples allí, que quizás sea la última obra que esté a mi cargo, porque ya hemos concluido con tener propiedades en todas las delegaciones.
Claro, también te iba a preguntar ese.
Puerto Deseado también lo hemos comprado, y Puerto Deseado tiene su delegación propia con la propiedad de la Asociación de Capitanes. Y en la particularidad que siempre asumió que habíamos inaugurado una propiedad, esto vale aclararlo para los compañeros, en Plaza Unión, la cual íbamos a tener derecho a compra, pero no hubo posibilidad de comprarla por algunas debilidades de papeles, como se dice, de la propiedad.
Estaba flojita de papeles.
Flojita de papeles. Entonces, bueno, habíamos asumido el compromiso de hacerlo y llevó a que a unas cuadras de allí mismo, donde habíamos inaugurado, se nos ofertara una propiedad que nos interesó y finalmente terminamos comprándola. En este momento se está terminando la mudanza, ya estamos dejando de estar donde habíamos inaugurado el año pasado, pero ahí cerquita, 4 o 5 cuadras, va a estar ya la nueva delegación en Playa Unión y permanente ya, porque, bueno, repito, se ha comprado, se ha adquirido. Así que esta también es una novedad y creo que ya estamos cubiertos.
Jorge, están en Deseado, están en Rawson,
en Comodoro,
Puerto
Madryn, Plaza Unión, Rawson, Mar del Plata y Buenos Aires.
Y Buenos Aires, o sea, prácticamente todo el litoral. Te faltaría Río Negro.
En el Río Negro estuvimos, sería para otra entrevista. En Río Negro estuvimos, quisimos estar cerca de los compañeros, pero bueno, idiosincrasias y bueno, también San Antonio Oeste es lo más parecido al Far West, en el sentido del comportamiento empresarial, la forma de pagar y todas esas cuestiones que...
Qué bárbaro, ¿no? Porque es la menos litoral de todas las provincias con litoral, justamente. O sea, muy centrada en lo que es la producción frutortícola. Estoy hablando de la provincia de Río Negro, ¿no? Sí. Teniendo frente a sí la maravilla que es el Golfo San Matías. Así que, increíblemente, cómo todavía no se ha profesionalizado el renglón pesca. Y raro, ¿no? Teniendo, por ejemplo, un Padín que hoy es quien gobierna los destinos del INIDEP.
Sí, no es raro, mirá, justamente voy a tomar como dice tu palabra, no es raro porque están casi los mismos empresarios que están los últimos 30 años, los mismos funcionarios que están los últimos 30 años, o sea, cuando vos recorres el historial, ves a las mismas personas que se cambiaron de funciones, en fin, o sea, es una construcción que lleva esta industria, como dije al principio, joven, eso me permitiría analizarla desde el punto de vista ese, que es una industria joven que necesita sus tiempos y quizás en algún momento despacito, uno a veces se llena de ansiedades y por ahí termina colisionando con paredes, entonces los años pasan y aprende uno a esperar, pero acá claramente la problemática que tiene esta industria es la falta de cultura, la incultura, porque todo lo que pasó en los puertos patagónicos, o en este caso Río Negro, fue consecuencia de lo que pasó en Mar del Plata, en donde se inicia el epicentro de esta industria y después todo lo malo y lo bueno también se fue trasladando a los distintos puertos. Rawson también fue un momento muy muy fuerte, donde también era otro Far West. Se fue corrigiendo, quedan cosas, no podemos decir que hay situaciones parecidas a las que estamos hablando en el fresco de Mar del Plata, pero se ha subsanado muchísimo, por lo menos están los convenios básicos activos y que antes no existían. Pero creo que todo espera su tiempo. Fíjate, recientemente hubo una reunión importante, una cumbre en la Organización Mundial de Comercio. A mi humilde entender y muy respetuosamente digo, qué diferente sería para el mundo que Argentina, como país productivo de pesca, se presente no solo acompañado por el sector empresario, sino también por el sector trabajador. Vamos a defender la producción pesquera, vamos a defender el cuidado del recurso, vamos a defender la soberanía nacional, y como país siempre está faltando la representación del sector trabajador. Bueno, primero tendríamos que corregir en casa, porque no tenemos representación dentro del Consejo Federal Pesquero, algo que vos sabés que lo reclamo desde siempre. Entonces, ¿cómo poder solucionar esto si siempre vamos divididos, no? O sea, el sector de gobierno, funcionarios, viajan, que la pasan lindo, que se sacan fotos, que discursan, que hacen lo que sabemos que hacen, es llevar la representación formal, administrativa, pero en la práctica después cuesta llevar todo eso que van a plantear. Yo he tenido oportunidad de estar en esos escenarios en vivo y la verdad que me he vuelto hasta avergonzado de lo que se hace, y bueno, pero esto falta, a mi entender, producto de esto, ¿no? De la incultura, de no ir los tres sectores juntos, lograr esa madurez necesaria para que, si en definitiva a todos nos importa que la actividad sea productiva, porque ir separados. Yo creo que sería un gran ejemplo para el mundo, no sé si otro país lo hace, pero el nuestro claramente no lo hace.
Sí, porque teniendo un frente, o sea, vos fíjate que una España con menor desarrollo costero, o sea, continental, es una potencia a nivel mundial, a nivel pesquero, y bueno, la Argentina con más de 5.000 kilómetros de costa, no lo es en el concierto internacional. Última pregunta, y ya te tengo que dejar, agradeciéndote como siempre la amabilidad por atendernos, porque se me vino así, viste, de repente cuando me estabas comparando jurisdicciones. Obviamente, te estoy pidiendo una opinión. ¿Qué puede representar la llegada de Conarpes a Bahía Blanca para lo que es la pesca bonaerense?
Trabajo seguro.
Trabajo seguro.
Sin lugar a dudas. Trabajo y producción seguro, porque más allá de cualquier cuestionamiento hacia el empresario Fernando Álvarez, ese hombre vive para el trabajo y para la producción y para su negocio, por supuesto. Nadie puede cuestionar que un empresario vaya por su negocio. Y dicho vaya de paso, por lo menos con Capitanes de Pesca, es una de las empresas que justamente liquida hasta el último centavo el recibo de sueldo, con lo cual creo que es positivo para la industria y para los trabajadores. No me voy a animar, y no me compete decir cómo contraponer la llegada de esta empresa contra el resto de los empresarios bonaerenses, ¿no? Es una cuestión que la deben tratar entre ellos, pero tampoco creamos fantasmas, María Fernanda, porque esto es más o menos lo de los empresarios, es bastante parecido a los de los políticos. Hacen que se pelean, pero después comen todos juntos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso. Lo que sí te redondeo es que con Alpesa es trabajo y producción seguro.
Además, mira, te hice la pregunta adecuada, sin haberla concertado de antemano, a todo el tema que desarrollamos en esta mañana. Gracias, Jorge. Nos vemos en cualquier
gracias
momento.
Gracias a vos.